Canal Saber en podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
Bien, damos la bienvenida a los espectadores de Canal Saber, la plataforma multimedia de contenido cultural impulsada por Fundos y que cuenta con más de 26.000 suscriptores. La presente edición de Encuentros Fundos se ha convocado bajo el rótulo El desafío de la hispanidad, talla global a través del español, y cuenta con la colaboración de la Universidad de Salamanca y del Ayuntamiento de esta ciudad. Iniciamos la sesión de tarde acompañados por don Alberto Gil Ibáñez, que es ensayista, doctor en Derecho y en Ciencias de las Religiones. Y su intervención lleva por título La amenaza micronacional y la miopía nacional. Bienvenido, Alberto. Adelante.
Gracias. Bueno, pues gracias, Paloma, por la presentación. Gracias a Carlos Leáñez por haber contado conmigo y a Fundos por la organización de estas jornadas. Aquí tenemos, el título lo puso el inspirador de las jornadas. Yo he tratado de acomodarme a él. Espero que el resultado que había trabajado este tema sea el adecuado, porque es un tema que me parece fundamental. Aquí tenemos cuatro personajes que no sé cuál de ellos es más amenaza y cuál de ellos es más miope. Pero, en fin, Sabino Arana, antes de él, el País Vasco no existía, algo que poca gente sabe. Jordi Pujol, cuando él empieza su actividad política, el nacionalismo catalán era un porcentaje muy mínimo, sigo el separatismo catalán era un porcentaje muy mínimo, y estos dos personajes, López Obrador y el señor Maduro, que por supuesto creo son ejemplos de miopía nacional y de amenaza a la hispanidad. La cuestión es que hay dos principios que dirigen el mundo desde los romanos: divide et impera y la unión hace la fuerza. Divide y vencerás y la unión hace la fuerza. La pregunta es cuál de los dos principios estamos aplicando en la hispanidad. Porque el tamaño y la visión importan. Y miren ustedes estos mapas, que pueden ser curiosos. Aquí tenemos la América hispana unida, dividida a finales del siglo XVIII, principio XIX, por cierto, que se cumple este mes, en diciembre, el 200 años de la batalla de Ayacucho. En la calle paralela a mi hotel se llama Ayacucho. Tenemos una gran pasión por honrar nuestras derrotas. Pero bueno, este es el mapa de la América unida. Cuatro virreinatos, cuatro capitanías generales. ¿Por qué acabó dividido en 20 trozos? Bueno, es una pregunta que podemos hacernos hoy. Esta era la Nueva España que llegaba hasta Alaska. ¿Por qué todo eso es hoy de Estados Unidos y Canadá? Bueno, era cuando la Nueva España estaba unida. Aquí tenemos la Nueva América dividida. ¿Quién sale ganando de esta división? Pues lógicamente Estados Unidos, que de 13 colonias, un calcetín, se convierte en un imperio que llega hasta el Pacífico, a costa de México, y también Brasil, que aprovecha la división entre hispanos para expandir todavía más su territorio, que ya había, lo había hecho incumpliendo el Tratado de Tordesillas. Siempre que dos hispanos se pelean, hay alguien que saca ventaja. Pero no aprendemos de estas lecciones. Este es un mapa, en fin, no he encontrado otro. Aquí pone Imperio Germánico, eso es muy discutible que se llamara así. Pero fíjense ustedes más bien en España, ¿no? En esta época, España estaba compuesta por reinos. Sin embargo, no se cuestionaba su unidad. Por cierto, que entonces no aparece País Vasco, no existía, existía Navarra, y tampoco Cataluña. Bueno, era un conjunto de condados, llegó a ser principado, pero el reino era Aragón, aunque ellos hoy lo cambian de nombre, quien denomina domina, luego citaremos a Carlos, ¿no? Pero en este momento, que era compuesto de reinos, no se cuestionaba su unidad. Si los después se componen de comunidades autónomas, algo que parece que es inferior a un reino, y entonces todo el mundo quiere ser microestado, independiente. Claro que esto viene de lejos, porque no sé si se acuerdan ustedes que en la Primera República ya empezó este problema. Todo el mundo quiso ser Estado independiente, entre ellos Salamanca. Salamanca se constituyó en Estado independiente. Jumilla se constituyó en Estado independiente. Y se declaraban la guerra entre ellas, a Murcia, Cartagena. 41 estados independientes se crearon en pocos años porque un tal Pi i Margall, que era catalán, luego dirán que es que el problema es que los catalanes no están integrados en la gobernación, como también se dijo, los criollos, para justificar la independencia. Pi i Margall dijo eso, entre poner límites y ser condescendiente, elijo ser condescendiente, que se constituyan los estados que quieran, bueno, las regiones que quieran. Fueron 41 estados independientes. Esto llevó al desastre y, por lo tanto, a la destrucción de la Primera República, un mensaje para los republicanos que no han entendido, creo yo. Otro catalán, primer presidente de la República, dijo aquello, que señores, estoy hasta los cojones de todos nosotros, y se fue a Francia. ¿Y por qué se fue a Francia? ¿Porque era más democrática? No, porque Francia no tenía problemas de cohesión nacional. Pero no es que no tenga regiones autónomas, regiones con identidad suficiente. Tiene a Bretaña, tiene a Alsacia y Lorena, tiene al País Vasco francés, tiene a Provenza, tiene Córcega, tiene la Cataluña del Norte. Se dice que tienen un proyecto sugestivo en común que viene a la Revolución Francesa. Yo eso lo discuto porque la Revolución Francesa se impuso a sangre y fuego, con levas forzosas y con campañas prácticamente de genocidio como la Vendée. El problema es que ellos no han optado por el consentimiento. No han optado por esa política de consentimiento que no se ha llegado a nosotros donde se ha llevado. De hecho, Ernest Renan, un autor francés, se preguntaba qué es una nación. Y mismo reconocía que para crear una nación hay que hacer la política del olvido. Pero el olvido de lo negativo. Porque toda nación suele tener un origen brutal. Tiene matanzas. En el caso de Francia, Renan decía que hay que olvidar pues, la noche de Bartolomé, las matanzas del Midi francés. ¿Qué ha hecho la hispanidad para dividirse? Olvidar lo positivo. Ha hecho todo lo contrario de lo que han hecho las grandes naciones europeas, que no tienen una historia de cohesión mayor, no. Es que optaron estratégicamente por otra política, el olvido de lo negativo. Aquí lo que hacemos es resaltar lo negativo, y si no lo tenemos lo inventamos, y nos olvidamos o despreciamos lo positivo que hemos hecho en común. Bien, ahora no sabemos cuántas naciones hay dentro de la nación española, la nación de naciones, aquello que ya criticaría esa expresión Gustavo Bueno. ¿Y qué ha pasado? Siempre que se ha roto la unidad hispana, ¿qué ha ocurrido? ¿Hemos salido venciendo alguno? Pongo estos ejemplos. 1640, un ataque bicéfalo. Inglaterra impulsó la independencia de Portugal, la consiguió. No era una reclamación del pueblo portugués, como mucho las élites vendidas. No sé si ustedes saben que la bebida nacional de Portugal, el Oporto, fue de propiedad británica hasta hace muy pocos años. Portugal se pasa a convertirse en una colonia británica. Cataluña estuvo 12 años independiente de España. ¿Para qué? Para depender del rey francés. Hasta tal punto fue el desastre, también interno, los segadores, famosos por el himno, realmente eran víctimas de los señoritos catalanes que les explotaban, que el obispo de Vic, hoy Vic es uno de los pueblos con mayor porcentaje de voto independentista. El obispo de Vic escribió al rey Felipe IV, diciéndole, por favor, majestad, vuelva usted a Cataluña por aquí, porque aquí no hay quien viva e reinstaure la justicia de Castilla. Bueno, con fruto de esa política perdimos la Cerdeña al Rosellón. Los separatistas dicen que culpa de España. No, fue culpa de ellos. En 1824, es la que estamos hoy celebrando, 200 años, de 4 virreinatos bastante autónomos se pasa a 21 colonias de Inglaterra, porque eso es lo que ocurre. América no era una colonia hasta que se independiza. También España se convierte en una colonia política, económica y mental, luego lo veremos. Bolívar se arrepiente. Esto no se dice, Bolívar se arrepiente. Se arrepiente porque no, porque ve que no va a hacer lo que quería. Y no se sabe, no sé si ustedes saben, que Bolívar en unas últimas decisiones, que probablemente le costó el cargo, prohibió la masonería, siendo él masón. ¿Y por qué la prohibió? Porque se dio cuenta que había sido un monigote y que no le dejaban hacer lo que quería la Gran Colombia. Pero en 1898 tenemos otra división, Cuba y Filipinas, de nuevo, unas rebeliones impulsadas por Estados Unidos, ya el primo mayor de Zumosol, de Inglaterra. ¿Y qué pasa con esas guerras? ¿Qué pasa a depender de Estados Unidos? De hecho, la Revolución Castrista se explica en gran medida por tratar de recuperar una soberanía que había perdido en manos de Batista. Pero es que Aguinaldo fue el primer líder filipino, formalmente se arrepiente porque ve que lo que pasa después de que España ya se vaya es que los Estados Unidos inician un verdadero genocidio del que no se habla porque no lo protagonizamos nosotros. Entonces, 2024, ¿qué hacemos? ¿Aprendemos de la historia o más divide te impera? Para que venzan, claro, otros. Preguntémonos si esto que se dice, derecho a decidir, que en el fondo es derecho de secesión, existe como tal derecho ilimitado. Porque el número, la sensatez y el egoísmo también importan en política. Al fin y al cabo, debemos tomar decisiones sensatas que resuelvan problemas, no que creen problemas nuevos. Al final, el objetivo es que los ciudadanos vivamos mejor, no peor y enfrentados. Que seamos más cohesionados, no que estemos divididos incluso dentro de las familias. ¿A quién le beneficia esto? Claro, porque ¿cuántos países hay en el mundo? Un dato que no sé si ustedes lo tienen en cuenta es que en 1914, cuando la Primera Guerra Mundial, en el mundo había 41 países. 41 estados independientes. A final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crean las Naciones Unidas, los primeros miembros de la ONU eran 51. Había algunos países que no estaban, como por ejemplo China continental y España, que entrarían posteriormente, pero eran sobre 50 y tantos países en el mundo. Fruto de la descolonización y de la caída del muro, hoy tenemos 194 países en Naciones Unidas. ¿No son suficientes? Porque, claro, ¿cuántos países existen? ¿Tantos como lenguas? ¿Tantos como grupos étnicos diferenciados? Entonces hay que prepararse para más de 5.000 naciones en el mundo. Esto es lo que necesitamos. Yo hace tiempo acuñé esta expresión, un guiño a Nietzsche y a otros, de nulla ética sine finibus. No hay ética sin límites. Es más, el objetivo de la ética es encontrar los límites que permiten, por ejemplo, la convivencia. Por lo tanto, cualquier acción tiene que primero, la discusión primera es cuáles son los límites. Sin límites no puede haber negociación. Sin límites no puede haber vida. Caeríamos en el exceso permanente. Hay razones prácticas contra el derecho a secesión. Por ejemplo, esta multiplicación de los clanes y naciones está en contra del principio clásico de derecho internacional de la intangibilidad de fronteras. Cada vez que creas una nueva frontera, creas problemas nuevos. Eso lo saben muy bien los hispanoamericanos. Cuando empezaron a crear nuevos países, empezaron a discutir por las fronteras que antes no existían. Y se pone en cuestión la seguridad global. ¿Pero cuál es el destino de los pequeños países? Puede ser paraísos fiscales si vienes de la cultura anglo-franco o holandesa, que son los que tienen los paraísos fiscales, aunque sus partidos puedan predicar la igualdad fiscal. Curiosamente, nadie cuestiona esto, que pone en cuestión cualquier medida nacional, claro. Porque una persona me sube los impuestos, me voy a un paraíso fiscal. O ser vasallo de otros. Pasó con Filipinas, pasó con Portugal, en fin. Claro, porque el interés local se opone al interés global. Debemos pensar, elegir qué queremos, pensar en pequeño o pensar en grande. ¿Qué es lo que beneficia a nuestra población? Y finalmente, un test de viabilidad. Hombre, que en China y en la India, que tienen más de 1.000 millones de habitantes, quieran crear nuevos estados, podía ser hasta lógico, porque gestionar 1.000 millones de personas puede ser complicado. Pero España, un país con el territorio de Texas y la población de California, ¿queremos dividirla más? O en Hispanoamérica, 21 países, ¿queremos dividirlos más? ¿A quién beneficia? Un test de viabilidad, o sea, ¿qué tamaño mínimo? Yo digo que por lo menos 15 millones, ¿no? Acabamos con todo el nacionalismo. 15 millones está bien. Una nación que pueda ser autónoma, soberana, que tenga poder en sus fronteras, económico, que no dependa de otros. Pero con menos, conviertes en vasallo de otro. El nacionalismo que estamos hablando tiene estas tres características. Es disgregador, disgrega lo que está unido, es fragmentador y es segregador, porque al que no piensa como él, le expulsa de su nueva unidad. ¿Qué es lo que está pasando con los catalanes y vascos, por ejemplo, que se sienten también españoles? Estos o se deben callar y vivir en silencio, o su camino es el exilio. Por cierto, que nunca hemos hecho una política realmente de lucha contra el exilio forzado por el nacionalismo interno. Es una religión, una ideología, una religión cuasi diabólica, porque símbolos es unión. El símbolo surge de aquellos billetes o monedas que se rompían y se daban dos personas que no se conocían para que viajando pudieran luego reconocerse al juntar a dos piezas y encajar. es la estrategia para unir. Diábolos es la separación, la división de lo que está unido. ¿Qué lleva a qué? A la debilidad. El mal confunde, divide y enfrenta. ¿Qué está haciendo este nacionalismo a los dos lados del Atlántico? Porque el egoísmo individual se contrapone al interés común, sobre todo cuando son los más ricos los que buscan la secesión. Es como si los ricos de España quisieran crear e irse todos a vivir a Mallorca. ¿Lo permitiríamos? Bueno, eso está mal escrito, pero ethos o etnos, es decir, es una ética o étnica. ¿Qué optamos? ¿Por la ética o por las islas étnicas? Hoy se dice que la multiculturalidad es un bien. La posmodernidad defiende la multiculturalidad y paralelamente, al mismo tiempo, defiende el derecho a secesión ilimitado. ¿Cómo es posible? Hecho secesión es buscar unidades más pequeñas, más cohesionadas. Eso va en contra de la multiculturalidad, aquí caemos todos. De hecho, bueno, en Cataluña en un momento dado se persiguió la inmigración hispanoamericana porque hablaban español. ¿Qué caso de multiculturalidad puede haber ahí? ¿O se puede defender con el secesionismo? De hecho, el único caso de multiculturalidad, o el que más ha sido exitoso en el mundo, fue el mestizaje que tuvo lugar en la América hispana, pero que ha sido olvidado y despreciado. Por otra parte, ¿qué es más moderno? ¿La identidad simple o la múltiple? Yo me puedo sentir varias identidades. Puedo ser madrileño, puedo ser castellano, puedo ser español, puedo ser europeo, puedo ser americano, puedo ser ciudadano del mundo. O ser solo una cosa frente al resto. ¿Qué es más moderno? Pero estamos defendiendo la política de un solo ojo, en lugar de combinar identidades, que es lo que es más moderno. Y en el fondo, que se trata de crear víctimas quejumbrosas, permanentemente en estado de queja, lo cual es contrario a cualquier progreso. Porque en el fondo, todos en el mundo hispano somos conquistadores. Los fueron los aztecas que venían del norte, que hicieron conquistar. Los fueron los incas, que conquistaron otros pueblos anteriores y a los que estaban. Lo fueron el resto de indígenas que salieron con los españoles para reconquistar su tierra de aztecas e incas. Y lo fueron los pocos españoles que fueron por allí. Todos somos conquistadores. ¿De qué? De nuestro destino. Pero preferimos ir como víctimas quejumbrosas por la vida. Bueno, ¿a quién beneficia esto? Hay dos frases que traigo aquí a colación. Una de Salvador de Madariaga, que decía: la Segunda Guerra Mundial tiene que abocar a una era de grandes familias y naciones. No es este el momento para dividir una nación ya hecha, sino para integrarla en una nación mayor. No es el momento para multiplicar republiquitas, sino para federar continentes. Bueno, Salvador Madariaga era un gran hombre, ¿no? ¿No le vas a hacer caso? ¿Preferimos guiar a los de la portada de esta charla? Otras de Boutros Ghali, secretario de la ONU, que en 1992 decía lo siguiente: si cada uno de los grupos étnicos, religiosos o lingüísticos aspirase al estatuto de Estado, la fragmentación no conocería límites y la paz, la seguridad y el progreso para todos se volvería cada vez más difícil de asegurar. Un mundo sin límites es invivible, pero seguimos en la cantinera de dar la razón a quien nos quiere más débiles. En el fondo, estamos en una trampa psicocultural. No es un conflicto histórico-político, esto yo ya lo he defendido en otros sitios, en otros libros, entre esos en ese, que está en la mesa, sino un conflicto psicolingüístico inducido, porque todos los que se han separado del mundo hispano dijeron que querían ser independientes. ¿Pero qué pasó? Que lo que se convirtieron es dependientes de otro mucho peor. ¿A quién beneficia todo esto? De nuevo, vivimos una guerra cultural inconsciente. La cultura yo la defino como el sobre de los pueblos, el programa dominante que conforma el imaginario colectivo de un grupo o sociedad dada. Es decir, pensamos de una manera, creemos que somos libres, pero en realidad nuestro pensamiento es la consecuencia de una guerra cultural que pasa desapercibida. La guerra cultural se trabaja sobre el relato, sobre el lenguaje, sobre imágenes. Esta imagen es de Debris, un ilustrador del siglo XVI, del libro de Bartolomé de las Casas, donde escribía a españoles que consumían carne humana, incluso a niños. Esto no eran los españoles lo que hacían, lo hacían otros, pero de esos otros no hay imágenes. A partir de la imprenta surge el arte de la propaganda. Hasta la imprenta, los romanos, para imponer su cultura, que no la impusieron y no nos quejamos, aquí tardaron 200 años, tenían que conquistar el terreno. Pero a partir de la imprenta, hábilmente, las potencias dominantes pueden conquistar las mentes de los dominados sin pisar su terreno físicamente con una bota militar, a través de la propaganda. Un ejemplo es un anuncio en medio de un partido de fútbol cuesta una millonada. Las empresas lo pagan. ¿Por qué? Porque funciona. Si con un minuto de un anuncio pueden condicionar nuestro comportamiento como consumidores, ¿qué no harán con 2 horas de película o varias horas de series? Eso no lo van a renunciar los que realmente saben cómo funciona el mundo, entre los que no están los hispanos. Esta propaganda crea modas. Incluso cuando uno se tatúa y cree que es rebelde, se está adecuando a una moda que cree que es guay. ¿Pero quién ha creado esa moda? No se sabe. Cuando uno se viste de una manera determinada, gastándose millones, por ejemplo, para comprar un pantalón vaquero roto, se está adecuando a una moda. Pero ¿quién ha creado esa moda? No se sabe. También pasa en el pensamiento, hay modas. La gente se adecua a una moda dominante, a una ideología dominante, no porque la haya estudiado con conciencia, sino porque está de moda. Y está de moda ser de esa ideología. Viste, es atractivo. ¿Pero qué lleva esto? A que somos vasallos cognitivos. A que hay un comportamiento inducido y a que podemos acabar pensando como el enemigo quiere que piense a través de lo que podemos llamar como colonización mental. Pongo un ejemplo de cómo puede manipular nuestra psique con cuadros. La libertad guiando a su pueblo. El Jean de la Croix. Creo que todo el mundo que tiene una cierta cultura conoce este cuadro. El recurso estilístico, enseñar los pechos, yo creo que no es casual. Es un recurso para que los hombres nos fijemos más. Igual también las mujeres. Y no nos olvidemos de esta mujer que no existió. Aunque hubo mujeres que apoyaron a la República. Esta no existió. Pero hay otra mujer que pintó un pintor, pero claro, la pintó primero vestida, somos católicos, y luego pintó la duquesa de Alba, ¿verdad? Era capaz, pero una señora como Agustina Aragón se la viste, se la pinta vestida, por favor. Que fue una heroína que defendió la libertad de Aragón, ¿frente a quién? Frente a los franceses, a lo del cuadro a la izquierda. Pero esto no está en nuestro pensamiento. No, porque ha sido cancelada. Estando en Salamanca no podía dejar de decir esto. Vivimos también con otro dogma, otra moda cognitiva, que es pensar que el mundo se moderniza después de la Ilustración francesa. Yo creo que hay muchas dudas de este aserto. Pienso que incluso lo que hubo en la Ilustración fue una tara, porque de un pensamiento complejo nos quedamos solo con la razón lógica y olvidamos el pensamiento simbólico. Pero antes, en el siglo XVI, había habido unos doctores de esta ciudad que pudieron unificar fe y razón y dieron respuesta a todas las cuestiones morales. Para mí la luz entra ahí. Y es lógico que entre a través del debate sereno de unas aulas de universidad y no a través de cortarse cabeza unos a otros. Pero es lo que hemos asumido porque es la moda que se ha instalado. Todo esto está importante porque si uno se quiere separar del mundo hispano es porque desprecia a lo hispano. La consecuencia, uno se quiere separar de algo porque desprecia. Primero, hacen que te autodesprecies, etnofobia se llama esta expresión, y luego, claro, te quieres separar. Cuando se quiere ir de casa, primero tiene que despreciar a sus padres y luego se va de casa. Pero a lo mejor está viendo mal la situación. Bueno, de hecho, estas son cosas que, bueno, quizás han oído esta mañana, el falseamiento rato dominante, el mundo prehispano, había un paraíso, bueno, sabe, Carlos Leañez ya esto lo ha dicho muchas veces, que, bueno, pues no era cierto, sino porque los indios se levantaron contra otros indios. En América Meridional fue una edad oscura, entonces, ¿por qué la mayor parte de los indios apoyó al rey? Y de hecho, hoy en la película de los Pirineos, que verán ustedes mañana, verán los ropajes, el colorido fantástico de los indígenas. ¿De dónde vienen esos ropajes? ¿De la época prehispana? No, entonces no iban vestidos. De la época virreinal, que a todos nos pertenece, pero han conseguido que la anulemos. Y también la tercera dogma es que hubo una liberación con las nuevas repúblicas. ¿Dónde está esa liberación? ¿Dónde está esa liberación? ¿En la deuda que tardaron un año a pagar a los bancos ingleses? En fin, como ven, el relato se puede fragmentar. También los términos y las lenguas. Una primera fase consistió en despojarnos del derecho a nombrar las cosas. Nosotros no podemos nombrar lo que hacemos. El nombre de América lo pusieron otros. Ni los indígenas, ni los criollos. Y nadie lo cuestiona. Unos oscuros cartógrafos de Centro Europa con la peregrina tesis de que quien descubrió América fue Américo Vespucio y no Colón. Eso está ampliamente debatido. Pero eso tiene consecuencias. Un nombre para dominarnos a todos. Hoy un país dice América para los americanos. Hoy un país se permite decir que su gentilicio es americanos, no estadounidenses, que no existe en inglés.
el resto lo acepta. Es como si aquí pensáramos o dijeran los franceses que se llaman Europa y que se llaman europeos y el resto somos otra cosa. ¿Lo admitiríamos? Pues han conseguido que se admita con el poder nombrar las cosas. La segunda fase es la que estamos ahora. Ya han conseguido meter ladrillos en nuestro cerebro para que pensemos como ellos quieren que pensemos. Ahora se trata de despojarnos la lengua común, universal de más de 550 millones, el español. Cuando la transición, ustedes bien saben, que se impuso, que había que llamarle castellano, porque era ofensivo para otras lenguas decir que el castellano era el español, ya que todas eran españolas. Entonces todos pensábamos que llamándolo castellano, el resto de lenguas serían también muy españolas. No ha sido así. Obviamente que el quechua, el catalán, el guaraní, el vasco, el aymara, el gallego, el nahuatl, son lenguas hispanas y muy respetables, pero con una característica, son lenguas regionales. No compiten con el español, pueden competir con el bengalí o con otros, que por cierto tienen más millones, pero no con el español, porque el español, ¿qué es? La lengua común de todos. Es nuestra lengua universal. ¿Por qué es? Porque es la segunda lengua más hablada del mundo. Vamos a despreciar este hecho. Eso es lo que quieren nosotros. Eso es lo que quieren nosotros que hagamos. Luego, ¿a qué sirve este indigenismo lingüístico? El último discurso de Mitterrand en el Parlamento Europeo dijo muchas cosas, pero una es que estaba muy preocupado con la globalización porque iba a dejar solo cuatro idiomas. El árabe, el chino, el inglés y el español. Y eso no lo podía permitir como presidente de la República Francesa. ¿Por qué no le importaba que desapareciera el flamenco? Lo sería incluso lógico. Dijo este ejemplo, pero el francés. ¿A quién beneficia este caos, esta Torre Babel, como dice Carlos Leaña? La era de colonización, por lo tanto, tuvo lugar en 1624, no antes. Y hoy ha tenido una segunda colonización. Los indígenas han sido colonizados otra vez por el pensamiento woke. Pero fíjense ustedes en qué consiste el nuevo indigenismo. Primero, en poner a todos los europeos en el mismo saco. Es decir, los europeos llegaron a América, todos fueron iguales. No fueron iguales. Poniendo en el mismo saco, unificas a todos y no tiene nada que ver lo que hicieron los españoles con lo que hicieron los ingleses. ¿A quién sirve esto? Se habla de genocidio español, están todos los días. Dirigentes mexicanos, por ejemplo, demasiado lejos de Dios y demasiado cerca de Estados Unidos. Mientras se solvían otros genocidios, tanto anteriores, había genocidios antes de que llegase España. De hecho, creo que es Marcelo Gullo quien dice que España salvó a los indígenas, no los mató. Pero después también, los ingleses, y después que fueron los españoles. Hay un dato, y es que cuando se va a España de México, el 50% de la población era indígena. Hoy es el 30%. ¿Dónde ha ido el 20% restante? Les doy una pista. Porfirio Díaz se cargó, creo que a 40.000 yaquis, creo que era, y es que casi arruina, pues termina los mayas. Y en California murieron 230.000 indios como fruto de la guerra del oro y la extorsión y la expropiación de sus tierras. Pero esto no se habla. Otro truco para no ver lo que no quieren ver. Hay otro tema que es también sensible y es el azteco-inacentismo. Ahora todos los indios quieren ser aztecas o incas. Es como cuando en la encarnación, cuando recuerdas vidas pasadas, todo el mundo recuerda haber sido Cleopatra o Napoleón. Nadie, un pobre hombre que estaba pasando por ahí. Bueno, esto pasa así. El hecho estadístico, claro, es que el 90% de los indígenas no eran aztecas e incas. Por lo tanto, el 90% de los indígenas actuales tampoco lo son. Pero esos otros pueblos han sido olvidados. Esto quizás fue culpa de Cortés, que no trasladó la capital de Tenochtitlán a Tlaxcala. Pero bueno. El otro tema es cancelar la América virreinal. Esta obsesión solo puede perjudicar a los indígenas, porque sin pasado virreinal no hay pasado indígena. Ni siquiera ahora vienen aquí a buscar los títulos para recuperar las tierras que le robaron los criollos. Y negar la herencia española es negar el mestizaje y la esencia americana, por tanto. La victimización obsesiva, ¿a quién beneficia? Psicológicamente, cuando uno tiene un trauma y va al psicólogo, lo que te dice es que para liberarte tienes que perdonar tú al agresor. Eso a nivel psicológico, no entramos en que fue cierto o no cierto. Para liberarte tienes que perdonar tú. No tiene sentido seguir esperando toda tu vida a que ese señor malvado, quien fuera, venga a pedirte perdón, porque igual se ha muerto. Como pasa con los responsables de lo que pasó hace 500 años. Se ha muerto. Ya no te pueden pedir perdón. Lo que liberas, tú perdonar. Pero alguien les está engañando diciendo que lo que hay que hacer es obsesionarse en seguir pidiendo perdón. Y el último, claro, existe el indigenismo porque existen indígenas. En el sur, por el norte no queda ninguno. Este hecho debería valer para ver que algo raro está pasando con este movimiento que también quiere la división. En el fondo tenemos enemigos psicológicos internos. La ingenuidad galopante, yo llamo que esto genera en el fenómeno de los hispanobobos, un sectarismo patológico, un localismo extremo que lleva al egoísmo, y esto lleva al discurso de autoodio que genera una enfermedad mental en la que vivimos, el síndrome del hispano acomplejado y dividido contra sí mismo. Hay una cancelación histórica, una memoria selectiva, un salto temporal, una neurosis colectiva. Se mata al padre o a la madre patria. Se niega el legado, el linaje, incluso el ser mestizo. Y una neurosis la victimización. Hay una harakiri histórico-cultural. Elegimos de todas las versiones históricas la que más daño nos hace. Toda empresa tiene un debe y un haber. Por supuesto, lo que importa es el saldo neto. Y el saldo neto, la médica renal, para mí, es uno de los mejores de la historia. Y esto lleva al síndrome del hispano complejado. ¿Qué son los cómplices de esta tarea? Los hispanobobos. Fíjense ustedes que es la obsesión de admirar a los que nos desprecian, como pasa con los ilustrados franceses. Todos nos desprecian, aquí les adoramos. Pero, ¿qué ocurre? Que aquí la derecha es anglófila, germanófila, la izquierda francesada, sinófila, rusófila. Pero, ¿cuáles son los hispanófilos? Ah, para eso hay que ser extranjero. Esto es un hecho diferencial del mundo hispano, no otros de los que se hablan. Sin atacar este problema, no podemos avanzar en la unidad ni nada de lo que hagamos. Dicen que somos católicos. Pues muy bien, yo digo que no leemos la Biblia completa o no la leemos en absoluto. Porque esto lo dice San Mateo, es decir, Jesús Cristo a través de San Mateo. He aquí que os envío como ovejas en medio de lobos. Está escribiendo cómo funciona el mundo. Y da dos consejos. Sed mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Esta última frase no la lee. Dicen en el póker que cuando uno no sabe quién es el tonto de la mesa, el tonto eres tú. Y si ves que hay dos personas que hacen trampas y sigues jugando, eres doblemente tonto. Esto es lo que lleva haciendo el mundo hispano en la mesa geopolítica mundial desde hace mucho tiempo. Los romanos tardaron 200 años en conquistarnos, pero no engañaron a nadie. Querían conquistarnos. Impusieron su lengua, su cultura, su religión, y aquí la tenemos y no nos quejamos. Pero ha habido otra colonización, otra conquista mucho más sutil, que duró mucho más tiempo, porque sí que engañaron a todos. Y nos dejamos engañar. ¿Qué ha sido la conquista franco-anglosajona? Hay consecuencias. Hay consecuencias de esta inercia autodestructiva. Quien denomina, domina, decía Carlos Leñá en un artículo hace años. Y quien no domina geopolíticamente es dominado. O estás con los que mandan o estás en los que eres mandado. Hay un problema que, de todo esto. La autoestima colectiva en España, esto es un estudio del Pew Research Center, en 35 países, de 35 países europeos, el país con menos autoestima colectiva es España. Esto es baladí, esto es indiferente. Hombre, la economía es un estado de ánimo, ¿no? Tenemos menos autoestima que Estonia, que con todos los respetos no creo que haya significado para el mundo lo que significó España, pues con la Escuela de Traductores de Toledo, que reintrodujo el pensamiento griego, por ejemplo, con la Escuela de Salamanca y sus 30 más universidades, o, por ejemplo, que haciendo que el mundo se conociera a sí mismo o la primera vuelta al mundo. Pero este es un hecho. Si tiene más autoestima, también es malo, ¿eh? Entonces acabas en narcisismo, que puede pasarle a Rusia, a lo mejor, y a otros países. Necesitamos hacer histeroterapia, no me puedo detener en esto. ¿Y qué ocurre en América? Pues algo parecido. Este es un dato que he encontrado en el Estudio Mundial de Valores. De la confianza, Hispanoamérica en este momento es el territorio que tiene menos confianza interpersonal. Y el que más, justamente, los nórdicos, los descendientes de los bárbaros y vikingos. La cultura puede cambiar, pero ¿qué pasa con España? ¿Qué tiene que ver esto? Pues mucho, porque es la confianza interpersonal te permite fundar empresas, negocios, fundaciones, asociaciones, el tejido social de un país. Éramos una familia. Cualquier habitante de Nueva España se podía entender perfectamente con alguien de la Patagonia, porque todos éramos pertenecientes a la misma familia católica y súbditos del rey. De esa familia que nos permitió esa cohesión, hacer grandes cosas, hoy estamos los más divididos del mundo. ¿Y a quién benefició realmente la ruptura? ¿A los indígenas? ¿A los mestizos? ¿A los criollos? Solo a las élites criollas. Solo a esas que se beneficiaron del modelo anglo. Por lo tanto, ¿quién debe pedir perdón a quién? ¿Quién expandió su territorio? Hemos visto Brasil y Estados Unidos. Esos fueron los beneficiarios de la ruptura. Yo sostengo que la fecha constitutiva de Estados Unidos no es el 4 de julio, o sea, en las elecciones el 4 de julio para conmemorar la declaración de independencia de 1776, eran 13 colonias, un país que hubiera sido indiferente, sino cuando constituyen lo que es hoy, un imperio. Y eso es el 2 de febrero de 1848, con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde le quitan ese territorio a quién, al México independiente. Claro, esto no lo pueden celebrar. Pero la verdad, decía José Vasconcelos, mexicano, la desintegración de América solo puede favorecer a los estados imperialistas. Y esto es lo que ha pasado. En esta imagen vemos que al principio éramos tribus, se constituyeron ciudades-estado y luego construimos imperios, unos generadores, otros degeneradores, extractivos. De ahí pasamos a las naciones. Así hemos vivido un tiempo. Ahora que quieren volver a las tribus, esto de nuevo, ¿a quién beneficia? A quien puede controlar lo más pequeño. ¿Por qué tiene tanto éxito? Bueno, decía Mark Twain, es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. Y otra cosa que digo yo, que cuando dos hispanos se pelean, un anglosajón o un chino se divierten y se enriquecen a nuestra costa, porque nos pueden comprar más baratos. ¿Podemos hacer algo? Yo creo que sí. Recuperar las luces hispanas de las que hemos hablado, una cuestión de justicia histórica. No hay tres pilares de Occidente, hay cuatro, el cuarto es Salamanca. Hay que reivindicar eso, porque si no hay autoestima, no hay cohesión, no hay unión. Nadie quiere ser parte de una familia que tiene mala prensa. Es una necesidad psicológica. Hay que acabar con las creencias limitantes y cambiar por una mirada apreciativa a nuestro pasado. Yo propongo en mi libro denominar a la América Iberal el Sacro Imperio Romano Hispánico, porque es lo que fuimos. Fuimos realmente el sucesor del Imperio Romano, tanto cuantitativa como cualitativamente, tanto geográficamente como superando sus aportaciones, no puedo entrar, y hay por lo menos que cambiar la inercia autodestructiva a una inercia cooperativa. ¿Cómo? Bueno, yo propongo este círculo, ya voy acabando. En un principio había un éxito hispano que se basaba en la unidad, moral y eficacia. Llegó la leyenda negra y con ella la división, y de ahí la decadencia, la violencia, el caos y la corrupción que vivimos hoy. Hace unos años, un grupo de pioneros, de personajes, empezaron a hacer revisionismo histórico, poniendo la luz sobre las oscuridades que habían oscurecido nuestro pasado con la leyenda negra. Eso nos lleva a la indignación, al estado de queja. Yo creo, al que despierta, esto tiene que indignarle, pero eso no es suficiente, porque psicológicamente la indignación te puede llevar al enquistamiento, al cabreo, simplemente. ¿Qué hay que pasar? A la acción. Una acción, por supuesto, es gestionar el español a la francesa, como defiende Carlos Leáñez. Yo pongo otros ejemplos. Uno de ellos es, por ejemplo, dejar que nos dominen hasta la cocina, porque si creamos nosotros la mejor cocina del mundo intercambiando productos, no tiene sentido que nuestros cocineros tengan que mendigar hasta Francia para que les cuelguen un neumático de Michelin en la cabeza y digan que son buenos cocineros, además imitando técnicas de cocina que no son las nuestras. Como los Nobel, como los Oscar, en todas las hay mucho que hacer. Y podemos hacer la sociedad civil sin esperar que lo hagan los políticos. ¿Cómo se hace también esto? Pues también, y creo que con esto acabo, pasando, hablamos del principio que éramos miopes, ¿no? Pues hay que dejar de ser pequeños gusanos, ingenuos, de un solo ojo, porque así no vamos a ir a ningún sitio, siendo pequeños y con un solo ojo, solo vamos a hacer que nos coman animales más poderosos. Hay que convertirse en mariposas astutas y con visión panorámica. ¿Cómo se hace esto? Pues dejando de ser unos auténticos capullos. Muchas gracias.
Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.